Este es un podcast de Ibero 90.9.
A ver, güey, soy Marian, güey, neta, no te va a convenir que te metas con nosotros, porque, güey, yo tengo un chingo de paro y tú lo sabes, he quemado un chingo de gente, entonces no te conviene que estés quemando a esta niña, a esta Ale, porque no sabes cómo te puede ir. Yo digo que mejor la vayas bajando de huevo, sabes que borren las cosas, o neta te va a ir muy mal, y tengo hasta amigos narcos que te pueden hacer cosas, entonces mejor bájale de huevos, porque tengo muchas amistades.
Bienvenidos una vez más a Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez, y como cada semana, te traemos una nueva explicación de lo que es noticia. El pasado 5 de febrero fue detenida la influencer Marianne, después de que atacó con arma blanca a la modelo de 18 años, Valentina. La atacó en el complejo de departamentos Park Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Como dijo el padre de la víctima, la influencer atacó a Valentina tras una disputa en el departamento de José Said, exnovio de Marianne. Aunque se dijo que José y Valentina eran novios y que esto motivó el ataque, el padre de la víctima aseguró que aún no eran pareja. No está claro cuál fue el motivo real de este ataque y sin duda el caso tiene varios matices. Pero en este episodio nos dedicaremos a analizar qué implicaciones tiene para la justicia el hecho de que la agresora, Marianne, sea menor de edad. Para entender la complejidad del caso, escucharemos la voz de Paola Zavala, abogada penal, activista y feminista, quien fue entrevistada por las alumnas Camila Aguilar y Valeria Mendoza de la materia Storytelling, Microperiodismo y Reportaje de la Universidad Iberoamericana. Camila, Valeria, bienvenidas.
Durante la entrevista con Paola, abordamos cómo afecta el hecho de que la acusada sea menor de edad y qué implica su edad para el proceso judicial que se va a llevar a cabo. En el caso de un menor de edad, el proceso y la condena se enfoca en la rehabilitación. Y es que no podemos olvidar que estamos hablando de jóvenes en desarrollo.
Exacto. ¿Qué implica el tiempo de reclusión en la vida de un adolescente? Escuchemos a Paola.
Si te lo ves en perspectiva, 5 años en la vida de una persona que tiene 17 años es casi un tercio de su vida.
Hay otro factor importante a discutir, el desarrollo del cerebro en la adolescencia. Al respecto, Paola nos contó los detalles de este tema y cómo es que esto refleja a la hora de buscar justicia.
A los 21 años, más o menos, es cuando se acaba de formar la corteza prefrontal del cerebro. Esta corteza prefrontal es donde nosotros tenemos, pues básicamente, todo el control de emociones, donde medimos las consecuencias y un montón de herramientas que tenemos los adultos para evitar hacer daño, que en los adolescentes no está completamente madura. Por eso hay una diferencia entre los adolescentes y los niños y la justicia.
Eso explica por qué los adolescentes pueden tomar decisiones impulsivas. Debemos tener en cuenta que no se puede juzgar a adultos y adolescentes por igual cuando, según lo que nos explicó Paola, hay una clara diferencia biológica. Podría decirse que el cerebro adolescente es una máquina en desarrollo con algunos fallos e inconsistencias.
Eso es cierto, pero ¿qué pasa cuando la sociedad exige castigos más severos?
Cuando cruzan la línea, entonces la gente pide la hoguera. Empieza a pedir más penas y lo que los legisladores hacen es eso.
La presión mediática puede influir en las decisiones judiciales. El empuje a tomar decisiones es aún mayor, ya que hay un público que está observando y opinando acerca del caso. Como dice Paola, esto puede llevar a más penas que no necesariamente tratan del problema de raíz y simplemente funcionan como un parche mediático, como se vio hace algunas semanas en el caso de Fofo Márquez.
Claro, Paola nos lo explicó con mayores detalles.
La audiencia entienda una cosa. Este es un caso mediático específico en el que es una mujer privilegiada, pero no por un caso aislado podemos pedir que se cambie una ley general que responde a otras lógicas.
No podemos generalizar a partir de casos aislados. A pesar de que cada caso se lidia de forma individual, el proceso es el mismo y siempre debe adherirse a una ley general. Debemos recordar que toda ley viene de una razón lógica y debe respetarse en todo proceso jurídico, incluido el de Marianne. Pero regresemos a este caso. ¿Qué tipo de cargos se están considerando?
La fiscalía está pidiendo lesiones. Una de las diferencias en el tema de justicia penal con adolescentes en comparación a la de los adultos es que ahí la tentativa de feminicidio, a lo mejor ella enfrentaría su proceso en libertad.
También resulta lógico con todo lo que ya hemos hablado acerca de las claras diferencias biológicas entre adolescentes y adultos. Estos diferenciadores deben de reflejarse en la aplicación de la justicia también. Inicialmente, llevar el proceso en libertad resulta lo más saludable para una joven que aún no es estable biológicamente hablando y que debería de estar separada de su entorno el menor tiempo posible para no impedir su desarrollo. De eso no se trata la justicia.
Y al final, ¿cuál es el verdadero significado de la justicia? Escuchemos una reflexión de Paola.
Siempre me gusta pensar en la justicia como un proceso mucho más amplio que meter a la gente a la cárcel. El Estado tendría que estar presente para que los círculos de violencia se rompan y no acaben replicándose y haciéndose más profundos. Tampoco hay una exigencia de la sociedad para prevenir. Creemos que la justicia es el castigo a quien lo hizo, pero eso no es justicia. Justo sería que esos delitos no pasaran, que nadie resultara dañado.
La justicia no es solo castigar, sino también prevenir y rehabilitar. Este pensamiento de Paola no está dirigido al caso de Marianne exclusivamente, sino que es una invitación a pensar si nuestro sistema de justicia realmente es justo o tal vez su enfoque está mal situado.
El caso de Marianne sin duda es uno complicado y que se desarrolló bajo el ojo del público mexicano, pero como este caso hay muchos y la mayoría desarrollándose en un contexto de mucho menos privilegio que el de Marianne. En una actualización reciente, se ha informado que Valentina ha sido dada de alta, lo que representa un giro significativo en este caso, mientras que para Marianne, el juez ha determinado su reclusión en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes como una medida preventiva. Aún queda un largo camino por delante, tanto en términos de su recuperación como en el desarrollo de la investigación y el proceso judicial.
Valeria, Camila, muchísimas gracias. Gracias también por la entrevista con el especialista Paola Zavala, que nos permite reflexionar al respecto de este caso. Con esto cerramos nuestro episodio de hoy, lleno de información y reflexiones. Gracias por habernos escuchado. No olviden suscribirse y calificar este y el resto de episodios de nuestra temporada. Les recuerdo que este podcast es posible gracias al trabajo en equipo de los alumnos en información: Aldo Lascano, Gabriel Vega, Valeria Mendoza, Camila Aguilar, Andrés Algranti, Angélica Espinosa y Emilio González. En producción, Daniel Arellano, Valeria Covarrubias y Valentina Procuna. Agradecemos también, como cada semana, al equipo de Ibero 90.9. En información, Sebastián Erminger. En producción, Daniel Maldonado y Gabriel Pineda. Los espero la próxima semana. Yo soy Alejandro Domínguez, cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.